disponibles, mientras nos pongamos donde Él nos puede usar, donde Él puede hacer su obra en nuestras vidas, ¿verdad? Utilizar a cada uno de nosotros. Mientras nos pongamos en ese lugar, el Señor nos bendice. El Señor nos da todo lo que Él tiene guardado para nosotros. Y es infinito lo que Dios tiene, porque no, su bondad no tiene fin, no tiene límite. Nosotros somos los que nos limitamos, ¿verdad? Pero Él no se limita y nos da a manos llenas. De modo que tenemos que esperar que cuando Él nos da, vamos a recibir bastante. Y no estoy predicando prosperidad, ¿verdad? Porque hay muchos lugares que predican que solo si nosotros le damos 10% al Señor, Él nos va a dar el 100%. ¿El 100% qué? Nos estamos haciendo mal cuando pensamos de esa manera. Dios nos va a dar lo que Él ha propuesto, lo que es su voluntad. Si tenemos en mente de que podemos manipularlo dándole cantidad, una cantidad, pensando, pues ni para qué trabajar, ¿verdad? Esos $10, esos $20 que tenemos, pues lo vamos a ir trabajando cada semana si pensamos que se lo damos al Señor, y ahí nos vienen el 100%, pues ya nos multiplicó, ¿verdad? Bastante, ya no tenemos que andar trabajando, pues nomás hacer eso, trabajarlo como una inversión. ¿Qué tontería sería esa, pensar que podemos usar al Señor de esa manera? Quizá lo que Él nos regrese, lo que Él nos dé, sea que nos va a ahorrar, digamos, $200, $300, $400 en no enfermarnos, en que no se nos, vaya a descomponer un carro o algo, en que no nos vaya a faltar, ¿verdad?, alguna cosa, en que se nos vaya a tirar el agua. Por ejemplo, esta semana hubo muchas personas que tuvieron fugas de agua, ¿verdad? Se tiraron, ahora tienen que arreglar los techos, tienen que arreglar por dentro sus techos, lo que se haya dañado, muebles, ya ven cuánta gente, pobrecitos, se inundaron. Pero quizá eso, al que no le pasó eso, quizá eso fue lo que el Señor les quería bendecir. Si ellos dan fielmente, estamos nada más enseñando nuestra fe, que tenemos fe, que Él es el que suple todas nuestras necesidades. Y digo necesidades porque hay que darle énfasis al hecho de que necesidad es lo que el Señor sabe que necesitamos para sobrevivir nada más. No nos va a dar lujos. Eso lo tenemos que obtener de nuestra parte el que quiere lujos. El Señor nos da lo que necesitamos. Si es comida, en comida. Si es vestuario, en vestuario. Si es en poder pagar la hipoteca o la renta de la casa, en eso. Si es salud, en eso. Si es convivencia, en eso. Pero hay que estar siempre esperanzados de que Dios nos va a dar lo que necesitamos. ¿Y qué les parece si empezamos hoy el mensaje de hoy? Siempre es bueno empezar dándole gracias, honra y gloria al Señor, ¿verdad? Y quiero que enseñemos nuestra fe dándole al Señor hoy gracias, amén. Porque Él es sumamente bondadoso para con nosotros. Si supiéramos cuánto es lo que está de su voluntad, Él nos quiere colmar con tantas bendiciones, pero hay veces que recibimos y ya no hallamos por dónde tirarla, en vez de utilizarla de acuerdo con lo que Él quiere que usemos. Hay veces, ¿verdad?, que tenemos, nos da en abundancia porque ahí viene una necesidad para alguien, o para nosotros, o para un prójimo, para un vecino, para otro miembro de la familia. Alguien va a tener alguna necesidad. Y en lo extra que habíamos recibido, que ya andábamos haciendo planes, ¿verdad? Ahí va. Pero no tiene que salir de lo que nos dio para nosotros, ¿verdad? Nos dio adicional. Nos dio más. Hubo más trabajo. Hubo tiempo y medio. Hubo overtime. Hubo adicional porque Él tenía el plan de darle alguien más. Ustedes recuerdan cómo José, cuando estaba en Egipto, que hubo el sueño que tuvo, ¿verdad?, el faraón, de que iba a haber 7 años de abundancia, porque iba a haber 7 años de carestía. De modo que cuando hubo el tiempo de abundancia, hubo que guardar, hubo que juntar, hubo que ahorrar, hubo que juntar todo lo adicional, toda la abundancia que hubo para esos 7 años. De modo que les dio la notificación para que pudieran prepararse para el futuro. ¿Cuántas veces lo ha hecho con nosotros? Y luego lo hemos tirado. Quiero contarles de una vez que nos bendijo el Señor de esa manera. Teníamos habíamos hecho un refinanciamiento de nuestra casa. Y pues todo el papeleo, ¿verdad?, se arregló, ya empezamos a hacer los pagos mensuales otra vez. Al año después de que habíamos hecho eso, ese mes precisamente que se cumplía un año, íbamos a tener una necesidad de como 500 algo dólares, un pago que íbamos a tener que no veíamos dónde iba a haber suficiente al fin del mes para hacer ese pago. Y estábamos pensando, ¿cómo lo vamos a hacer? No, es que aquí está planamente lo que va a venir, los ingresos que van a entrar, y no hay suficiente para esos 500 dólares. ¿Quién sabe de dónde? Estábamos pensando ya a un préstamo o algo de algún miembro de la familia. Pues ya mero, ¿verdad? Pero les íbamos a pedir a alguien, ¿quién sabe a quién? Porque los que yo conozco no nos iban a prestar. Pero íbamos a tener que sacar de algún lado 500 dólares. Entonces nos llegó una carta, una declaración del banco, ¿verdad?, que pues la notificación mensual. Pero acá arribita mi esposa leyó 500 dólares en el ahorro, pero si no tenemos ahorro en ese banco. Entonces llamamos al joven que nos había hecho el papeleo el año anterior y dice, pues déjame investigarlo, voy a ver de qué se trata y yo los llamo. Nos llamó a los pocos días y dice, oh, efectivamente es un ahorro que está ahí de ustedes, les pertenece a ustedes. Le digo, no, es que no hemos puesto nada ahí, no hemos tenido ningún ahorro con ustedes, que por cierto con nadie más tampoco, pero no tenemos con ustedes, no tenemos nada de 500 dólares. Y dice, déjame ver de qué se trata, de dónde vinieron. Nos vuelve a llamar y dice, ¿sabes qué? El año pasado que hicieron todo el papeleo, hubo una cantidad sobre lo que se requería de 530 o 520, algo así. Entonces, la persona que lo vio aquí en el banco no sabía de qué se trataba y lo pusieron automáticamente en un ahorro. Pero qué casualidad que todo el año no lo enseñaron. Hasta que alguien un año después se dio cuenta, aquí andan volando 500 dólares y no sabemos a quién, y luego se dieron cuenta, le pertenece a esta cuenta, y lo pusieron ahí ese mes. Era el mes precisamente que íbamos a necesitar 500 dólares. Entonces dice, pues es dinero de ustedes. Y le dije, ¿y lo podemos sacar? ¿Será disponible? ¿Podemos sacarlo en dólares? Efectivamente, pudimos sacar y cumplir con esa cuenta ese mes. Ahora pónganse a pensar, si nos lo hubieran dado el año antes, no lo hubiéramos tenido un año después, porque les aseguro que salía algo en que lo hubiéramos gastado. No sé si ustedes también hubieran hecho lo mismo, pero yo sí. Yo sé que hubiéramos encontrado algo en que gastar. El Señor en su infinita misericordia y sabiduría sabía, ¿verdad?, que íbamos a necesitar en el futuro esos 500 dólares, y todo lo arregló de manera que ahí estuvo. Es como suple Él, sin darnos cuenta, ahí estaba la bendición del Señor para que pudiéramos cumplir con nuestras obligaciones. Le hubiéramos dado en la torre, como dicen, a los 500 dólares el año anterior, si los hubiéramos tenido. Pero los detuvo Él sabiendo cómo somos. ¿Cuida de nosotros o no nuestro Dios? ¿Sabes lo que va a venir en el futuro o no? ¿Qué es lo que dice? Desde el vientre de tu madre te conocía yo. Desde antes que nacieras, desde la fundación del mundo, ya te conocía. O sabe que él sabe desde el principio lo que vamos a hacer hoy. Ya sabía el Señor. Y sabe lo que viene para el futuro. Si podemos enseñar esa fe en nuestras vidas, qué bien nos va a ir. Porque vamos a ponerle al pie de la cruz los problemas que tenemos. Vamos a decirle: Señor, yo no sé qué está pasando con esto, pero tú has dicho que te traiga mis problemas a ti, que pertenecen a ti, que la batalla es tuya, no mía, que yo solo debo ser obediente a lo que tú me pongas que haga. Y tú eres fiel a tus promesas, y sabemos que Él cumple con su palabra. Si fuéramos todos igual, que cumpliéramos, ¿verdad?, con las cosas que Él nos pone en nuestras vidas, qué vida tan fantástica llevaríamos. Pero en fin, cuando podemos ver un milagrito así chiquito, algo así como esos $500, que no era tan chiquito, pero Él hizo el milagro, una sanidad que venga a nosotros. Me suple que alguien salió que pudo arreglar un carro sin que nos costara tanto, que pudo hacer algo, ¿verdad?, en nuestro hogar, en una relación, vaya. El Señor es fiel a sus promesas. Solo tenemos que confiar en Él, que no es tan fácil, no es tan fácil, pero tenemos que tener completa, 100% fe en que Él cumple con su palabra. Y como dije, si pudiéramos nosotros hacer lo mismo, qué cosa tan fenomenal fuera la iglesia, fuera el cuerpo de Dios, fuera todos juntos nosotros. ¿Se imaginan si de aquí saliera el 100% de fe elevado en oraciones? ¡Qué poder tan tremendo! Les aseguro que vibrarían estas paredes. ¿Quién sabe si se asustarían los chamacos que están del otro lado, verdad? Pero no le hacen. Que vayan aprendiendo temprano. Que Dios tiene mucho poder. Que el poder de Dios es incomparable. No hay otro poder como el de Dios. No hay otro amor. No hay otra bondad como la de Dios para con nosotros. Ahora sí empezamos. Antes de que se me vaya toda la hora nada más en... Bueno, ese es el Señor, por eso es que lo estoy relatando. Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 5. Que por cierto es algo que no terminé la semana pasada, por eso empezamos hoy con el capítulo 5. Y dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y cualquiera que ama al que ha engendrado ama también al que es nacido de Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque ese es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. O sea, no van a ser pesados para nosotros para poderlos llevar a cabo. No nos va a poner peso encima, no nos va a poner cargas encima que no podemos cumplir. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Porque se muestra en nuestra fe. Si creemos que Cristo es engendrado por el Padre, podemos vencer en el mundo. Somos vencedores, pero por Él. ¿Se dan cuenta? Por nuestra fe en Él, eso es lo que nos hace vencer al mundo. Ya hemos leído, oído y repasado varias veces lo que el apóstol Juan nos quiere enseñar tocante al amor de Dios para la humanidad. Pero ¿cuántas veces hagamos esto? Repasar la palabra. Se fortalece nuestra fe y nunca está de más. Nunca es superfluo. Hay que ver la palabra de Dios como si fuera una valiosa joya, pues sí lo es. Si pudiésemos captar ese concepto, sería más fácil recibir la palabra, la cual nos bendeciría abundantemente. Abundantemente. Hay tanto que aprender en estos versículos que se dificulta mantenerlos en orden, pero hagamos el mayor intento. En el versículo 1 nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ese mismo es de Dios. Y todo aquel que ama a Dios también ama a Cristo. Los dos son uno, ¿verdad? El versículo 9 nos dice, en las palabras de Jesús, el que me ha visto al Padre. ¿Se dan cuenta? El que me ha visto al Padre. Porque le preguntaban, ¿verdad?, los discípulos, enséñanos el Padre. Dice, tanto tiempo han andado conmigo y no se dan cuenta que yo soy. Si me ven a mí, ven al Padre. Lo que yo hago, lo hago por Él, por el Padre, porque el Padre lo pone en mí para que yo lo haga para ustedes, para que su fe sea incrementada. Posiblemente hay quien se confunda viendo que hay un Cristo y un Padre. Pero tenemos que recordar que Cristo vino en la carne y el Padre es en el Espíritu. Adicionalmente, Jesús en el capítulo 13, versículo 14, creo que es de Juan, nos manda que nos amemos los unos a los otros. Es lo que Juan repetidas veces nos ha dicho por todo el libro que estamos estudiando, primero de Juan. Así de importante es que entendamos ese concepto del amor de Dios. La repetición es intencional. Es intencional. Ustedes saben que los niños aprenden más rápido cuando se les repiten temas, ¿verdad?, como la matemática o cualquier otra cosa que no cambia, sino que siempre será igual. Por ejemplo, el concepto de 2 y 2 son 5, ¿verdad? ¿No? Nada más estaba viendo a ver si estaban poniendo atención. Yo sé que 2 y 2 son 6. No. Pero así como eso no cambia, ¿verdad? 2 y 2 son 4 y siempre lo será. Los niños lo aprenden pronto cuando se los repetimos. El otro día que salió mi nietecita de la escuela, le pregunté, ¿qué aprendiste hoy? Dice, pues nos repasamos las letras del alfabeto. Le dije, a ver, repítemelas. Dice, es que son cantadas. ¿Cómo cantar? Sí. A, B, C, D, E, F, G. Y todos se los van aprendiendo así. Se los repiten como en una cancioncita. Y así lo van pescando, ¿verdad? Porque ¿cómo se acuerdan de las canciones? Si fuera del mundo, una cancioncita del mundo. Uy. Pero por eso hay que enseñarles, ¿verdad? Brilla en el sitio donde estés, para que vayan aprendiendo la palabra del Señor y no vayan aprendiendo tanto del mundo. Pero se aprenden cosas con la repetición, ¿verdad? Se la aprenden más rápido. Así, similarmente, nosotros también, entre más leemos, entre más oímos, entre más estamos escuchando la palabra, la vamos a aprender y vamos a ponerla en uso en nuestras vidas. En el versículo 4 de primera de Juan, capítulo 4, perdón, y versículo 4, nos dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si pensamos tener el poder de Cristo en nuestras vidas, tenemos que establecer una relación continua y fuerte en su palabra. ¿Cómo vamos a llevar la luz a los que andan en las tinieblas si todavía andamos nosotros también, no muy lejos de la oscuridad, ¿verdad? Así aquí nos rodea la oscuridad y andamos pensando que ya, ¿no? Ya la hicimos, ¿verdad? Andamos limpios. porque no vemos que todavía andamos con los pies metidos en la oscuridad, en las cosas del mundo, que todavía participamos de alguna manera con las cosas del mundo. Dios no cohabita con el mal, con la oscuridad. Es por eso que tiene que extraernos completamente de la oscuridad y ponernos donde está la luz, porque no podemos repartir el tiempo entre las dos entidades, entre el hombre y Dios, entre el mundo y el cielo, entre Dios y el diablo. No podemos repartir el tiempo. Sin la relación con el Señor, no habrá el flujo de poder que podemos usar para ayudar a los que están perdidos. No va a haber esa conexión con Dios. No va a haber esa comunicación, esa comunión con el Señor para recibir lo que Él tiene que darnos para poderla compartir con un prójimo, con otra persona, sobre todo los que están necesitados. Dice este versículo 4 que nuestra fe en Jesús es lo que vence, o más bien es lo que ha vencido al mundo. Entonces, si creemos que Jesús es el Hijo de Dios y tenemos fe en Él, somos vencedores. Somos vencedores todos. Veamos ahora lo que nos dice los versículos 10, del 6 al 12 del capítulo 5 de Primera de Juan. Ya vamos progresando en este capítulo, ¿verdad? Ese es Jesucristo, que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, la Trinidad. La Trinidad. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, que es el Espíritu y el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Se dan cuenta? El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Qué les parece si alguien se da cuenta y dice: ¿tú has hecho a Dios mentiroso por tu falta de fe? ¿Por lo que has hecho? ¿Por no creer? ¿Por mentir? ¿Has hecho un mentiroso de Dios? ¿Hay castigo? Pues lo más probable es que sí, ¿verdad? Lo más probable es que sí. Va a haber algún ajuste por ahí. No queremos ni preguntar, ¿verdad?, qué será lo que le va a pasar. Pero porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es fácil la fórmula. Es muy fácil el concepto. Quizá no sea muy fácil de llevar a cabo, de enseñarlo en nuestras vidas, pero es fácil, debe ser fácil entenderlo. El que tiene a Cristo tiene vida, el que no lo tiene no tiene vida. Es todo. ¿Qué más le andamos buscando? Andamos buscando a ver debajo de las palabras, a ver si hay más que entender. Está muy fácil eso, está demasiado fácil. ¿Cómo voy a creer en eso? Es precisamente donde entra la fe. Por fe hay que recibir la palabra de Dios. En esos versículos vemos la confirmación de la Trinidad primeramente. Nos dice el versículo 7 que son tres los que dan testimonio en el cielo, que son el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. No hay nada ambiguo en esta declaración. Aquellos que no creen que hay una Trinidad es porque no están en Dios y a consecuencia no pueden ver la verdad. Porque no están en Dios, no pueden ver la verdad, no pueden aceptar la verdad y no tienen fe, no pueden creer en Dios. Está muy fácil, ¿verdad? Que si tiene a Cristo, tiene vida. Vida. Si Dios no está en ellos, todavía son del mundo, pues Dios en nosotros revela todo lo que es verdad. Hablé anteriormente, perdón, de que la Biblia nos enseña muchas cosas repitiéndolas varias veces. Aquí tenemos otro ejemplo de eso, los versículos del 9 al 12. Nos enseñan que Dios ha testificado sobre su Hijo, ¿verdad? Si creemos en lo que nos dicen los hombres, ¿cómo vamos a creer en el testimonio de Dios? Si estamos cayendo en la trampa esa de que vamos, alguna persona muy carismática, ¿verdad?, nos da un mensaje. Nos da un mensaje. Hay una víbora, si no me equivoco, es una de las del tipo de boa, que tiene una labia, tiene por su aliento, ¿verdad?, va tontando al animal al cual él quiere atacar. Va atacándolo con eso. Sale primero el aliento de la víbora y va atontando. Es como si le estuviera dando un anestético al animalito. Y ya que está medio atontado, va y le cae. Así hay muchos profetas falsos que dan un mensaje que no es cierto, que no es de acuerdo con la palabra de Dios, que no concorda con la Biblia, ¿verdad? Pero por la carisma de la persona, le cree uno. Estamos asombrados, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué bonito habla! Sí, pero ¿qué es lo que está diciendo? Eso es lo que tenemos que poner atención. ¿Qué es lo que está diciendo? Supongamos que tenga una voz muy bonita, ¿verdad? Una voz muy agradable. O que use un palabrerío muy extenso, ¿verdad? Tan bonito, parece un catedrático como habla. ¿Pero qué es lo que está diciendo? ¿Quién está recibiendo la honra en lo que está diciendo? ¿Quién recibe la gloria? ¿A quién está ensalzando? ¿A Dios o al mundo? ¿O quizá a sí mismo? Eso es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque el contenido de lo que digan es lo importante, no cómo lo digan. Dios no miente. Pero si rechazamos la palabra de Dios, lo hacemos a Él mentiroso. Ay de aquel que haga de Dios un mentiroso. Tanta prueba que se nos ha dado y aún hay quien no crea. Aún hay todavía quien no crea. El versículo 12 nos amonesta que el que tiene al Hijo tiene la vida. Tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Será tan fácil de entender eso para que tanta gente todavía escoja caminar en las tinieblas en vez de buscar a Dios y su luz y verdad? Y de esa manera salir de las tinieblas del mundo que solo llevan a la perdición y después ¿a dónde? Al infierno. Últimamente es el repositorio último al cual llegará mucha gente. Al infierno. Que Dios tenga misericordia de ellos, hermano. Que Dios tenga misericordia, porque el castigo es tan feo lo que van a recibir los que no creyeron en Él. En el versículo 13 al 17 de 1 de Juan seguimos con: estas cosas he escrito, y vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si demandaremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que demandaremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Si alguno viere cometer a su hermano pecado, no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan, no de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que ruegue. O sea, hay algo que se puede hacer que no tiene perdón, que ahorita vamos a tocar sobre eso, para el cual dice, no pidas perdón por eso, porque no es la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que contestar por uno mismo. Tenemos que dar cuenta por nosotros mismos. Sí podemos rogar por el prójimo, sí podemos rogar por un amigo, ¿verdad? Por otro miembro de la comunidad, por otro miembro de la congregación. Podemos orar por ellos. Pero cada uno somos responsables por lo que hacemos, lo que pensamos, lo que digamos. Cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas un día. Por nosotros nada más. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Aquí tocamos un punto muy importante, el cual se convierte en doctrina, y vamos a estudiarla un poco más detalladamente para que comprendamos bien su significado. En el versículo 13, lo que se nos está diciendo es para aquellos que verdaderamente creen en el nombre de Cristo. No nada más como mucha gente dice que creen, ¿verdad? Pero no lo enseñan en su estilo de vida. Sí creo yo en el Señor, sí, claro. Pero vive como en el mundo, ¿verdad? Vive en el mundo. Tenemos que estar seguros que estamos dispuestos a obedecer los mandamientos, leyes y estatutos que Dios nos ha dado. Tenemos que estar muy seguros que no nos vamos a desviar de eso. Ahora entramos a otro tema referente a lo que se nos ha prometido. Nos dice el versículo 16 que si vemos a nuestro hermano cometer un pecado que no lo llevará a la muerte, le podemos pedir a Dios por él. Y si no, será concedido que ese hermano reciba vida. Se nos será concedido que ese hermano reciba vida. O sea, llegue a recibir el perdón. Entonces hay que entender que hay pecados que se pueden perdonar y hay pecados que no se pueden perdonar. Si vamos a orar la voluntad de Dios y un hermano ha cometido un pecado no perdonable, no debemos pedirle a Dios que le dé la vida eterna. No podemos, porque la Biblia misma nos dice, por ejemplo, ustedes saben que rechazar el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Imperdonable. No se puede perdonar el rechazar al Espíritu Santo. Así que si alguien comete ese pecado, no debemos pedirle a Dios que lo perdone, porque esa persona es el que debe pagar el precio. El precio que viene con esa decisión que hizo. Nos vuelve a repetir Juan en el versículo 18 que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No puede practicar el pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en él y Dios no peca. De modo que nosotros tampoco pecaremos si tenemos a Dios en nosotros. Otra cosa que es fácil de entender: si tenemos a Dios en nosotros, no vamos a pecar. Pero tiene que estar ahí. Pero como hemos dicho, Dios no va a cohabitar con el mal. De modo que si andamos de un lado para el otro, todavía no estamos en él, completamente sometidos a su palabra, a su voluntad, como debemos estar para tener ese poder de su palabra, de su amor, de sus bendiciones. Completamente sometidos, o no pierda su tiempo si no lo va a hacer, porque no va a llegar a nada. Y si él vive en nosotros, qué gozo debe darnos saber que el enemigo no nos tocará. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, que fue al desierto para ser tentado del diablo? Y no pudo el diablo, ¿verdad?, vencerlo. Cristo le dio la contra usando la palabra de Dios para protegerse, para protección, para rechazarlo. Usó la palabra de Dios y con eso se protegió. De modo que si tenemos a Dios en nosotros, el enemigo no puede tocarnos. O sea, el enemigo no puede tocarnos porque él no puede tocar a Dios. ¿Se dan cuenta? Él no puede tocar a Dios y causarle algún perjuicio, causarle algún daño. No puede. No tiene la autoridad, no tiene el poder. ¿Se dan cuenta qué bendición tan enorme es tener a Dios morando en nuestros corazones? ¿Qué cosa tan grande es eso? ¿Qué cosa tan hermosa es saber que Dios mora en nosotros? ¿Quién es Dios? Entonces es cuando tenemos que ver a Jehová como lo es. Ustedes, no sé si han visto en algún estudio de la ciencia, ¿verdad?, los grandes planetas que hay en el espacio. Hay un planeta en particular tan enorme que si lo ponemos en perspectiva, ¿verdad?, ven la bola grandísima así, y el sol nuestro, al que pertenecemos, al sistema de este sol, es tan pequeño que no se puede ni ver en esa comparación. Es tan enorme la bola de ese planeta. Dios, en el libro de Job, le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo estaba repartiendo las estrellas, los planetas, todos los cuerpos que están en el universo? ¿Dónde estabas tú para que ahora me vengas a echar en cara que por qué te está pasando esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo eso? Dios puso esos planetas, todos esos cometas, lo que haya en el espacio, Dios mismo los puso, los repartió. Es enorme nuestro Dios, es grandísimo nuestro Dios. No podemos describir lo que lo forma Dios, porque es un espíritu primeramente, pero ese espíritu es grandísimo, poderoso, bondadoso, amoroso, paciente con nosotros. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto le debemos a Dios? ¿Cuánto le debemos a nuestro Señor? En segundo lugar, nos dice que si creemos en Cristo, tenemos vida eterna. No como el mundo es la vida terrestre, sino que se refiere a la vida espiritual. Por cierto, los que no han creído en Cristo también tendrán una vida después de la muerte física, pero esa vida la pasarán en el lago de fuego después de haber sido juzgados por Dios. Hagamos una pequeña desviación aquí para repasar lo que sabemos tocante a los que no creyeron en Cristo. Nada más para que veamos ¿qué va a pasarle a los no creyentes? Y es en Apocalipsis, el capítulo 20, del 7 al 15, que nos dice lo siguiente: y cuando los 1,000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. O sea, cuando Cristo regrese al mundo, Satanás será aprehendido e irá a la prisión por 1,000 años, y cuando los 1,000 años se termine, lo van a soltar otra vez por un rato, y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, va a haber millones y millones de gente que van a venir. ¿Contra quién? Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. O sea, rodearon a Jerusalén y la gente de Dios. Y venían, ¿qué? Como la arena del mar, que no se podían contar, tantos millones de gente que engañó el diablo nuevamente después de 1000 años de estar Jesucristo en este mundo. Todavía Satanás pudo engañar a esos millones. ¿Qué estaba diciendo yo hace rato? La labia de alguna persona, de un profeta falso, ¿verdad? La carisma puede engañar tan fácilmente a los que no están fuertes en la palabra de Dios, a los que no han recibido de veras la vida eterna por tener a Cristo en sus corazones. Serán engañados otra vez. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Todos esos que rodearon a la ciudad amada, los devoró el fuego que cayó del cielo, que Dios mandó sobre ellos. Y el diablo que los engañó fue lanzado, ¿dónde? En el lago de fuego y azufre. ¿Han olido el azufre cuando se quema? Uy, lo desmaya uno siendo uno muy cerca. Fuerte, un olor, pero feo. Ese lago será de fuego y azufre. Dice, donde está la bestia y el falso profeta también. Ya los estaban esperando. ¿Por qué? Porque ya los habían aprendido, ya habían sido juzgados y ya habían sido lanzados al lago de fuego. Era su castigo. Y serán atormentados día y noche. ¿De quién estamos hablando? De los que no recibieron a Dios. Y serán atormentados día y noche para siempre, jamás. O sea, nunca habrá fin a ese castigo, a ese dolor, a esa pena que van a estar pasando en ese lago de fuego. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. La tierra y el cielo huyeron de la presencia de Dios y no hallaban dónde esconderse por lo que habían hecho, por lo que habían representado. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? ¿Ustedes recuerdan que cuando los discípulos regresaron a Cristo, que los había mandado para que fueran a enseñarle a los pueblos alrededor, ¿verdad? Que fueran a enseñar el Evangelio, para que fueran ellos a probar su fe, porque Él les dio potestad, les dio la autoridad de poder echar fuera demonios, de sanar, de llevar la palabra a los que los recibieran. Y les dijo, ahí donde los reciban, ahí quédense, ahí bendigan ese hogar. Entonces dice, cuando regresaron ellos, Señor, en tu nombre hasta echábamos fuera demonios. ¡Qué barbaridad! Hasta los demonios tenían que correr de nosotros cuando les decíamos que salieran. Y Cristo les dice, no piensen tan grande de eso. Más bien, ocúpense en estar seguros que sus nombres estén escritos en el cielo. Ahora nos dice aquí, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados también en el lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿A dónde van los que no creen en Dios. Aquí está la respuesta. Si su nombre no está en el libro de la vida, es porque no recibieron a Jesucristo, porque no creyeron en Dios, porque no dedicaron sus vidas a Dios. Y sus nombres no fueron escritos en el libro de la vida. Y fueron lanzados en el lago de fuego. El rey y juez supremo será el que juzgará y determinará a dónde irá cada persona según sus hechos en este mundo. De modo que si hacemos referencia a los versículos anteriores, nos dicen que los que han creído en Cristo tendrán vida eterna. Vida eterna. Quiere decir que estos no irán al lago de fuego, mas morarán con Cristo para siempre y para siempre. Para siempre jamás. En el libro de Juan, el capítulo 14, del 2 al 3, nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, yo les hubiera dicho, si no fuera cierto que hay muchas moradas en la casa de mi Padre, yo se los hubiera dicho. No tengo por qué mentirles, ni puede mentir Dios. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejaré lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces nos está garantizando allí un lugar en el cielo. ¿A quién les estaba hablando? ¿A todo el mundo? A los creyentes, a los que lo iban a recibir, a los que tenían su palabra, a los que iban a servirle. Para ustedes hay un lugar en el cielo, y yo voy a irlo a preparar, y regresaré, y me los llevo conmigo. ¿Se dan cuenta? La promesa está muy clara, muy clara. Voy a regresar. Si yo voy y preparo, voy a regresar y me los llevo a ustedes. Los creyentes tenemos un lugar que Cristo ha preparado para nosotros, porque esa es su promesa. Si creemos en Él, todas sus promesas son para nosotros. Además, el versículo 14 de 1 de Juan, capítulo 5, nos dice que si pedimos de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con su voluntad, se nos será concedido, porque Él nos oye. Pero tiene que ser de acuerdo con su voluntad. No podemos pedir nada más porque vemos y queremos. Es de acuerdo con su voluntad. De modo que cuando oremos, debemos pedirle: Señor, tú dirige mi oración. Tú pon en mi corazón lo que yo debo orar, lo que yo debo o puedo pedir. Tú dime, Señor, porque no quiero estar fuera de tu voluntad. Y eso que tú pones en mi corazón es lo que voy a orar. Y eso es lo que se nos concederá. Amén. Si estamos en su voluntad, eso es lo que se nos concederá. En el libro de Efesios, capítulo 2, del 1 al 10, nos dice Pablo cómo fuimos salvos de las garras del enemigo. Efesios 2: y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivíamos o vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Sois salvos por gracia. ¿De quién? De Dios. Por la gracia de Dios. Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no porque lo merecemos, sino porque Él nos ama tanto que nos lo dio por don de Él mismo, no por obras, para que nadie se gloríe, no por lo que hayamos hecho, para poder decir, no, pues es que yo fui mejor que aquel, es que yo lo hice mejor que mi hermano allá. Y queremos entonces, nos hinchamos un poco, y queremos que nos pongan un poquito más alto, ¿verdad? Dame otra silla un poquito más alto que aquel, porque yo hice más. No es nada que hiciste tú, no eres merecedor por lo que hiciste. Eres merecedor porque te amo, porque te amé. Por eso te doy lo que tienes. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Se dan cuenta? Lo que Dios nos da para hacer es porque Él las preparó para que así no vayamos a tratar de echarnos el caldo, como dicen, ¿verdad? De querer decir, pues es que yo pensé eso, ¿verdad? O sea, muy humildemente, yo pensé de eso. Yo sé que me ven como un genio, pero no se preocupen. Es cualquier cosa, ¿verdad? No es, o sí es cualquier cosa. En los ojos de Dios no es nada. Él tiene el mejor plan. Él tiene el mejor sistema. Él sabe qué es lo que nos va a beneficiar y Él sabe qué es lo que Él quiere que hagamos. ¿Podemos recordar cuando andábamos perdidos? ¿Hay alguien que tenga tan buena memoria? ¿O será tan largo así que andábamos todavía caminando así medio chuecos? ¿Habrá la posibilidad? ¿Existe la posibilidad? Yo sí, se los confieso. Me acuerdo porque estoy agradecido que Dios me sacó de donde andaba. ¿Sabemos de dónde fue que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo nos rescató, nos limpió y nos dio nueva vida? Pues estos versículos nos dicen que andábamos en pecado y cometiendo delitos y estábamos muertos en ellos mismos. Muertos porque no teníamos vida con Dios. Porque Dios no estaba en nosotros, no teníamos la vida eterna. Pero por su infinita misericordia, Él nos escogió, nos llamó y nos rescató de esa vida por la gracia de Cristo. Es por eso que ahora podemos darle gracias a Él, porque no fue nada de nuestra parte que nos dio esta nueva vida, de la cual ahora disfrutamos. Amén. El versículo 6 dice que Dios nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. ¿De dónde vino eso? ¿Qué pudimos haber hecho para merecer tan grande honor? Dice el versículo 7 que esto fue hecho para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, no la nuestra, de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pregunté anteriormente qué sería lo que hicimos para merecer tanta de su gracia. Y el versículo 8 nos contesta la pregunta. No es por lo que hemos hecho, sino que es por el don de Dios. No hicimos nada que nos hiciera merecedores de su bondad. Todo fue hecho por la voluntad de Dios. Dice que no fue por obras, porque entonces ya sabemos que alguien va a querer reclamar gloria, la cual no nos pertenece. Somos muy buenos para querer recibir reconocimiento, ¿verdad? Aún por lo más mínimo que hayamos hecho. ¿No es así? Lo más mínimo que hayamos hecho queremos que se nos reconozca. Pero ya Ya se nos ha dicho antes que Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando Él quiere darnos reconocimiento, lo hace en su tiempo y a su manera. El versículo 10 nos dice que fuimos hechos por el Creador, por Él, creados en Cristo Jesús. ¿Se nos dan cuenta de esto? Fuimos creados en Cristo Jesús. Fuimos hechos nuevas criaturas. Ya no somos los mismos de antes. Somos nuevos, y todo por el amor de Dios que nos amó y nos reconstituyó. ¿Qué significa reconstitución? Él quitó de nosotros todo lo viejo del mundo y puso partes nuevas para que ya no hagamos las cosas que hacíamos antes, sino que ahora se nos verá hacer cosas diferentes, las cuales le dan honra y gloria a Dios. Aleluya. Amén. Si alguna persona fumaba, ya no debe hacerlo. Si tomaba, ya no debe hacerlo. Si andaba en la maldad sexual, ya no debe hacerlo, porque todas esas cosas son aborrecidas por Dios. Pero son actos que tenemos que voluntariamente remover de nuestras vidas para decirle a nuestro Salvador y Redentor: gracias, Señor, por tu bondad, que me has enseñado el mal que hay en mí para poderlo desechar, para poderlo retirar de mi vida. Versículo 20, el Hijo de Dios ha venido para darnos el entendimiento que nos deja reconocer al que es verdadero, y el verdadero es Jesucristo. Cerramos este libro con la amonestación de Juan, que dice: guardaos de los ídolos. Que es un estudio completo en sí mismo, nada más, ¿verdad? Son cuatro palabras nada más que nos dice ahí: guardaos de los ídolos. Pudiéramos estar aquí todo el día con ese tema, pero no podemos. Otro día quizá. Pero por hoy hemos terminado el libro de Primera de Juan, que tiene tanta amonestación tocante a lo que debemos soltar de nuestras vidas, a lo que debemos quitar de nuestras vidas, y a lo que debemos ver tocante al amor de Dios para cada uno de nosotros. Repetidas veces el amor: amaos los unos a los otros. Si amamos a nuestro hermano, es porque tenemos a Dios, ¿verdad?, dentro de nosotros. ¿Alguien quiere entrar por las paredes? Por las paredes. ¿Quieren tumbarlas para venir a oír la palabra? Amén, gloria a Dios. Que así sea un día. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre.